sonrisa puesta. De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta.
Hoy se está celebrando aquí en Valladolid el primer Congreso de Comercio de Castilla y León, donde además de hablar de todas las bondades y los retos a los que se enfrenta este sector, también se está dando a conocer esa red de comercios emblemáticos de Castilla y León. Uno por provincia. Para la elección se ha tenido en cuenta, por ejemplo, criterios como la singularidad, la diferenciación del comercio y su actividad en cada localidad, contribuyendo así a una comunidad por su antigüedad, por ejemplo, o por esa relevancia histórica. Y es el caso del establecimiento emblemático que se ha escogido aquí en Valladolid. Estamos hablando de la joyería Tremiño, que tiene más de 100 años de un comercio que es, sin duda, emblemático en nuestra ciudad. Es una empresa dedicada, ya saben, a la joyería y a la relojería desde hace más de 100 años, porque corría el año 1920 cuando nuestra ciudad vio levantar esa persiana por primera vez a un negocio exclusivo y singular que 104 años después sigue abierto y está considerado como uno de los establecimientos más emblemáticos, como decimos. Tiene ubicaciones que son inmejorables en pleno centro de Valladolid, como en la Plaza Mayor o también en la calle Santiago. Ambos polos de atracción de multitud de visitantes y lugares de paso a una ruta turística de Valladolid y de nuestro casco histórico. Y es que se ha convertido así en un lugar donde se busca esa joya perfecta para celebrar, por ejemplo, compromisos, bodas, ahora que estamos a las puertas de vivir muchas de ellas, que en ocasiones son muy importantes. Tiene una larga trayectoria por la calidad de sus productos, pero también por ese trato cercano que han contribuido a forjar esa reputación como ese establecimiento de confianza en Valladolid. Y es que después de 3 generaciones, la joyería Tremiño es un referente comercial en nuestra ciudad, además de que siempre está participando en todas las actividades culturales, colectivas, comerciales, sociales o allá donde se les llame. Pero es que yo creo que después de 3 generaciones dedicadas a esta actividad comercial, tenemos que destacar, por supuesto, que todos los que han continuado han estudiado sus carreras, pero al final han decidido mantener esa tradición familiar y modernizarla y abrir canales de venta online o de promoción de marketing digital. Es el caso de nuestro invitado y protagonista, José Manuel Muelas Tremiño. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, José Manuel, y sobre todo darte la enhorabuena por haber sido ese primer establecimiento de Valladolid en entrar en esta red de establecimientos emblemáticos de nuestra comunidad. ¿Cómo os sentís?
Pues hombre, con mucho orgullo, con mucho agradecimiento, realmente es un trabajo de muchos años, de muchas generaciones, y entonces es un reconocimiento que de verdad que nos alegra muchísimo.
Y es que decía yo, José Manuel, que lleváis ya 104 años, una larguísima trayectoria que bien ha merecido este ensemble de lugar emblemático de Valladolid, de comercio emblemático de Valladolid. Pero háblanos un poco de esa historia. Desde que Luis Tremiño Valenciano decidiera abrir esa persiana, como decimos, en 1920, han pasado muchas cosas. ¿Habéis sido testigos realmente de la historia de Valladolid?
Pues realmente hemos sido testigos de todo. O sea, primero, pues es los inicios, que son difíciles. Yo lo sé por referencias, porque realmente empezó mi abuelo en 1920, pues realmente no era una persona que tuviera mucho dinero, pero con mucho sacrificio, con mucha inteligencia y con mucha vista, pues consiguió ir poco a poco creando varias tiendas. Hemos tenido muchísimos sectores, hemos abarcado muchísimos sectores, pero al mismo tiempo siempre con mucho cariño a cada uno de ellos. Ahora fundamentalmente nos dedicamos a la joyería y la relojería y la óptica.
Eso es, habéis diversificado también a la óptica, porque claro, José Manuel, de alguna manera decía yo que los que continuáis esa tercera generación, os habéis formado, habéis ido a la universidad y habéis decidido continuar con el negocio familiar, dándole ese toque, ¿no? A lo mejor que necesita ahora mismo un comercio. ¿Cómo ha sido también esa andadura desde que tomaste tú las riendas y cómo ha sido esa transformación de un lugar tan emblemático con tanta historia a un comercio todavía a día de hoy vigente y bueno, con muchísimas posibilidades de futuro?
Bueno, pues realmente es una cosa que te tiene que ir motivando, ¿no? Estábamos hablando en el congreso este de comerciantes, de
Sí.
Conferco, estábamos hablando de que lo peor es el relevo generacional. Nosotros sí que es verdad, tanto mi hermana como yo y mi tía, que es la digamos la que sigue más antigua y que realmente pues es la que más experiencia tiene, pues todos tenemos una formación universitaria, pero nos, digamos, en términos coloquiales, nos picó el gusanillo del comercio y pues aquí seguimos intentando hacerlo lo mejor posible y cuidar a nuestros clientes, traerlo primero, estar a la última moda, dar un trato personal, dar... De eso se trata el comercio.
¿Por qué? ¿Qué te trajo del comercio? Claro, además un comercio de proximidad que hoy estáis hablando en ese primer congreso del comercio aquí en Castilla y León. Hablaba yo también, ya has comentado, José Manuel, esos productos de calidad, pero sobre todo el trato cercano. Es lo que siempre reseñamos y resaltamos cuando hablamos de comercio de proximidad, que no sé si tú, claro, lo viviste desde que eras niño, esa cercanía también con todas las clientas, que imagino que muchas de ellas eran ya casi como familia, ¿no?
Bueno, pues efectivamente hay gente como que la conoces desde que era niño y, por ejemplo, conoces a gente que empezaron sus abuelos y siguen sus nietos, o sea que realmente ha sido, y te dicen, pues qué con lo que valía tu madre, siempre también un orgullo, cómo me entendía yo, tal, o sea... Indudablemente es una cosa que trasciende el intercambio de mercancías o de servicios a una cosa más personal.
Claro, y además vuestro sector, el de la joyería o la óptica en este caso, pero sobre todo la joyería, es como que siempre invita a estar contentos y alegres porque son momentos importantísimos con los que se celebran o también para regalo a una persona muy especial, ¿no? La gente entra ya como contenta, entiendo.
Sí, hombre, la gente, lo más importante es detectar lo que, porque una venta es una cosa que bien, está muy bien, pero lo importante es que un cliente entra y se sienta como un amigo cuando sale por la puerta.
Claro, y yo no sé si también ha cambiado mucho, entiendo que sí, porque vosotros, lo vemos a diario, el hábito de consumo, ¿no? No sé si también en vuestro sector se ve mucho la compra online, la gente prefiere ir a tocarlo, a verlo, o vosotros todavía compagináis bien las dos.
Compaginamos bien las dos. Siendo sincero, mira, nosotros tenemos redes sociales, tenemos página web, tenemos muchas... Es verdad que hemos vendido a gente de toda España y también del extranjero, pero lo que es lo digital para nosotros es mucho de que lo ven ahí, te quiero verlo in situ. Y eso es nuestra gran ventaja, va, el cliente se acerca y decide ya comprar lo que ha visto en la página web o en las redes sociales o mirar otra cosa. O sea, es una cosa, un escaparate más, pero muy importante, con mucho potencial.
Claro, de atracción sobre todo, por lo que
sí.
Nos estás explicando.
Sí.
Y hablábamos también de que vais a ser ese primer establecimiento emblemático de Valladolid. Yo no sé qué crees, a lo mejor, José Manuel, que aporta un establecimiento emblemático y tradicional como Extremiño en la vida de la ciudad, también en la identidad, entiendo.
Pues hombre, a mí me da mucha pena cuando voy a otra ciudad y veo muchas ciudades que son clones unas de otras, ¿no? Yo creo que ahora pocos, me refiero concretamente en la calle Santiago, como que no tengo nada contra las franquicias y tal, pero muchas veces te vas a una ciudad y lo que te gusta es algo que no lo haya en tu ciudad, que sea algo distinto, que sea algo personal, que sea algo que no tiene todo el mundo, digamos.
Eso es lo que aportáis, Tremiño. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Crees que todavía queda para largo? Hablábamos de ese relevo generacional. No sé si también tenéis una cuarta generación de Tremiño que quiera continuar. ¿O cómo es el futuro de Tremiño, ahora que además también sois emblemáticos?
Sí, concretamente yo no tengo hijos, pero hay un sobrino, un hijo de mi hermana que está ya trabajando en la empresa familiar y probablemente alguna de mis sobrinas, concretamente una creo que se incorporará los próximos años. También hizo su carrera, hizo su máster, está trabajando en Madrid, pero creo que que en los próximos años también se incorporará. Eso esperamos, claro.
Pues estoy seguro que va a tener pues muchísima trayectoria y sobre todo también vais a vivir y disfrutar de todo lo que tiene que ver hoy con ese primer Congreso de Comercio de Castilla y León. Muchísimas gracias, José Manuel. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por acordarnos.
Luego.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana.
Y vamos a hablarles de una situación que se ha vivido en Valladolid y que tenemos que dar la enhorabuena a nuestra policía municipal, porque de nuevo han sido los que han salvado a una mujer que ha dado a luz en plena calle. Ha estado hablando con ellos nuestra compañera Laura Ríos.
Sábado por la tarde, sesión de cine y puede que palomitas, todo transcurría con normalidad en la sala del cine del Centro Comercial Valsur cuando la sesión llega a su fin. Entre los espectadores, una mujer embarazada que al abandonar la sala, ya en la calle, comenzó a notar que el parto estaba cerca. Y cerca también estaban los agentes que la atendieron, también los sanitarios. Vamos a conocer esta historia, este parto que se ha producido en plena calle, en pleno Paseo de Zorrilla, y lo hacemos con el subinspector Ángel Barrios, que estuvo allí. Buenos días, bienvenido a Herrera en COPE.
Buenos días, Laura, buenos días.
Bueno, Ángel, enhorabuena sobre todo porque habéis traído un nuevo vecino de Valladolid en plena calle. Yo no sé con qué te encontraste.
Pues es una intervención de las que dices, no puede ser que haya entrado esa llamada por sala, no puede ser. Y realmente así fue. Pensábamos que cuando hubiéramos llegado, como otras ocasiones, pues ya estaría todo solucionado, ya estaría todo con la ambulancia, pero no. Realmente cuando llegamos allí nos encontramos con que verdaderamente estaba dando a luz la mamá, realmente, pues así sucedió.
O sea, que tuviste que atender desde el primer momento, ¿no? Porque el bebé ya estaba naciendo, estaba en proceso, todo se precipitó, ¿no? No hubo tiempo para nada, prácticamente.
No hubo tiempo. Mira, realmente nosotros cuando llegamos, que estábamos muy próximos, que estábamos en los toros, que estaban celebrando los toros, pues bueno, precisamente estábamos muy cerquita y la patrulla de la zona y yo, pues llegamos y lo que primero vimos es que, es verdad, en medio de la vía, en el paseo de peatones, en el cebreado, pues había un grupo de personas y pues a los lados pasando un autobús, los coches, o sea que estaba todo sucediendo en medio de la circulación. Y es lo que primeramente nos sorprendió. Claro, lo primero que piensas es, madre de Dios, que no sea eso lo que nos han dicho. Y efectivamente así fue. Y nada más pasar, el primer reojo estaba dando a luz en ese momento. O sea que estaba sucediendo. Estaban haciendo Ainara en ese momento. O sea que era verdad. Y bueno, así fue. Realmente fue así.
Bueno, ¿y cómo lo viviste? Porque me comentas que no es la primera vez que te encuentras con una situación situación parecida, pero en este caso lo viviste de principio a fin. No sé si tardaron mucho los sanitarios o cuando los sanitarios llegaron ya incluso se cortó el cordón umbilical.
Sí, sí. Realmente nosotros cuando llegamos, como te digo, Ana María estaba dando a luz y el primer reojo, para que me entiendas, que echamos, es verdad que estaba dando a luz en ese momento. Pero claro, lo que primaba para nosotros es que no sucediera un hecho más grave, porque si te das cuenta, allí todo el mundo, como te he dicho, estaba pasando de un lado para otro, cruzando, gritando, haciéndote señales, y nuestra idea, como en todas las intervenciones, es que no suceda un caso, claro, sea algo más grave.
Claro.
Y lo que intentamos, pues, bueno, fue un poquito acordonar la zona, quitar a la gente que no hacía falta, porque también había allí peatones que estaban colaborando, y lo que hicimos una vez que controlamos la zona un poquito, pues a habilitar para que a los 30 segundos, sinceramente a los 30 segundos, llegó la ambulancia. Entonces procedimos, como te digo, al tema de tapar a la mamá con el bebé, tranquilizar a Nelson, al papá, que estaba muy nervioso, y bueno, un poquito también a la gente, porque allí pues todo el mundo pues te da instrucciones, corta el cordón, mira a ver, que se está desangrando, ¿sabes? Pues bueno.
Tienes que abstraerte, claro, un poco de esos comentarios, entiendo.
Claro.
¿Quién
pero
cortó?
Bueno, en ese momento...
Sí.
Dime, perdona.
No, decías que tratabas también de tranquilizar al padre, que estaba muy nervioso en ese
muy
momento
nervioso,
también.
Claro, porque él no se esperaba nada, él realmente pensaba que no iba a ser ese el día, y estaban tan tranquilos, y bueno, yo me pongo en esa situación también, yo soy papá de dos niños, que en plena calle, bueno, tremendo.
¿Quién cortó el cordón umbilical?
La doctora, además... La doctora da gusto, porque nada más llegar allí tranquilizó toda la situación perfectamente. Y a mayores que ella muy de forma muy delicada procedió, como te digo, a hacer el corte y luego ya inmediatamente entraron a la ambulancia, y allí estuvimos esperando un poquito a que estabilizaran a la mamá y a la niña. Y ya luego ya, como te digo, dime.
Sí, nacer en plena calle, no sé si escuchaste a la niña llorar, que es lo clásico que ocurre en los paritorios, ¿no?
Pues mira, fue el momento más emotivo, sinceramente, porque todo el mundo estaba gritando tal, pero en el momento en el que cortó el cordón y Ainara llevó a cabo el primer llanto, la verdad que la gente empezó a reír, o sea, a aplaudir, ese momento de bullicio se pausó para luego aplauso. La verdad que la gente empezó a aplaudir, fue muy bonito. Ese momento en el que oímos a Ainara, como te digo, por primera vez, fue muy bonito, muy bonito.
Qué historia tan bonita y sobre todo tan especial, y que haya acabado tan bien, porque sí. Improvisasteis un paritorio junto a un paso de peatones, en pleno paseo de Zorrilla, no tardasteis nada en llegar, tampoco los sanitarios, todo salió bien, tenemos una nueva vecina en Valladolid, la madre está estupendamente, y todo es gracias también a nuestra policía local, que siempre está pendiente de nosotros y de nuestros sanitarios. Así que nada, agradecer y sobre todo dar la bienvenida a Ainara por aparecer, sí, de repente y darnos esa alegría.
Sí, pero sí, y lo repito, sobre todo la templanza de la mamá, de los vecinos que ayudaron también, que estaban allí, que hubo, como te digo, un par de ellos que muy bien, y sobre todo también, sobre todo, como te digo, a la doctora y al equipo médico que llegó, y enseguida, como nos decía la doctora, dicen 30 años, es la primera vez que también me toca hacer esto en vía pública, no lo había hecho nunca, ¿sabes? O sea que, y por eso, bueno, nos llevamos esa alegría y esa foto que habrás visto, pues es, sí, un momento de emotividad que, bueno, que queríamos guardarlo para el futuro, o sea que muy bien. Sí,
pues sí, para, muy desde luego que queda en tu retina, en tu corazón, y sobre todo el agradecimiento que todos tenemos y sobre todo tendrán esos padres y la pequeña. ¿Vais a ir a verla?
Pues mira, he hablado con el papá hace escasamente media hora, con Nelson, que tal está, dice que Ainara estupendamente, no se separa de la teta de mamá, dice que ha pasado la noche fantásticamente, y sinceramente sí me gustaría, lo que sucede que tampoco queremos ir allí a no a molestar, sino bueno, pues a intranquilizarles o que piensen que tal Bueno, pues a lo mejor mañana que le den alta, a lo mejor pues antes de que le den
Claro.
alta, por supuesto que sí que pasaremos a darle una chuchona a la familia. ¿Sí?
Seguro que encontráis el momento. Ángel Barrios,
Eso es.
subdirector de la Policía Municipal de Valladolid, estuvo allí presente en el nacimiento de Ainara en plena calle, en pleno Paseo Zorrilla. Gracias por compartir esa maravillosa experiencia de la vida.
Muchas gracias, Laura. Un saludo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hace 3 semanas tuvimos un apagón que nos dejó a todos a oscuras, menos a muchas empresas, como por ejemplo también los hospitales. Queremos saber cómo pudieron estar en activo y sobre todo de qué manera funcionan estos sistemas electrógenos que permiten la actividad con normalidad pese a cualquier catástrofe. Nuestra compañera Laura Ríos está hablando con el gerente del clínico.
Los grupos electrógenos y miles de litros de gasóleo permitieron a los hospitales de Valladolid sortear el apagón. Los dos grandes centros sanitarios siguieron prestando asistencia, ajustaron sus consumos, sobre todo con atención a las unidades que eran más sensibles, como por ejemplo la UCI, neonatos, los quirófanos, las operaciones que eran más urgentes, los laboratorios. Así que el Hospital Clínico Universitario, que es el caso que nos ocupa hoy, dispone de un depósito de 30.000 litros y también de dos grupos de generación eléctrica con un consumo calculado para ese día de 1.380 litros de gasóleo. Eso sí, sorteó el apagón sin mayores dificultades. Nos lo va a contar el gerente del Hospital Clínico de Valladolid, José Antonio Arraz Velasco, a quien damos la bienvenida en Herrera en COPE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, José Antonio, ¿se notó algo? ¿Hubo algún ligero apagón ese día o no se notó la caída?
No, se notó una pequeña interrupción en algunas zonas porque, aparte de los grupos electrógenos, hay otros sistemas de SAI para zonas críticas que hacen, o sea, el grupo electrógeno salta con un rango de segundos y los SAI son milisegundos, o sea que en las zonas críticas, laboratorio, quirófanos, UBIs, en las unidades de SAI, hace que no se note absolutamente nada. O sea, se notaron en zonas pues de pasillos, despachos, consultas.
Claro.
Se notó un pequeñísimo corte de a lo mejor un segundo, 2 segundos.
Claro. Salvando las diferencias, esto es como los médicos de guardia, ¿no? Tienen que estar por si son necesarios. Así que estos grupos están operativos por si el sistema falla. ¿Es la primera vez que tiene que ponerse en marcha este sistema alternativo? ¿Durante tanto tiempo
No,
al menos?
No. Esto se pone, vamos a ver, ahí en general todos los hospitales, bueno, nos lo enseñaban en los cursos de ingeniería hospitalaria, todos los hospitales suelen estar dimensionados para dar una respuesta al menos durante una semana. Es lo que en los proyectos de arquitectónicos de cada hospital lo que se prevé. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que luego los hospitales van creciendo, se van moviendo tal, y esas condiciones pues pueden ir cambiando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Pues depende del grado de consumo, o sea, y de cuál es pues el momento. Por ejemplo, era de día, hacía bueno, no hizo falta calefacción, tampoco hizo falta aire acondicionado. Depende de las circunstancias ambientales y del momento en que se produzca el corte, pues hace falta más o menos potencia. Y efectivamente, pues los grupos se prueban normalmente 2 veces al año y suele haber, sí que hay cortes, pero lo que pasa es que son cortes pues de minutos o media hora, en fin. Sí que hay a lo mejor 2 o 3 cortes al año, sí que se ponen en marcha, nos viene bien para aprobarlos, ¿no?
Claro.
Y como, bueno, pues como en cualquier casa, es red pública, o sea, que como en cualquier sitio.
José Antonio, ¿qué unidades se atendió? Hemos hablado de las, digamos, los espacios más sensibles, usted hablaba del laboratorio, pero también el quirófano no se interrumpió en ningún momento, ¿no?
No, yo creo que había 4 intervenciones aquí y creo que había no sé si 1 o 2 en Medina y en ningún momento o sea, ellos no percibieron el corte. Acabaron la programación ordinaria de mañana y lo que sí que alteramos un poquitín por precaución, porque no teníamos información de cuánto iba a durar y sobre todo el mayor riesgo puede ser que las entradas y salidas que pueden al final acabar afectando a los sistemas y entonces bueno, es la inestabilidad de la red la que suele dar más problemas que en sí el corte, ¿no? Entonces, bueno, dejamos los dos hospitales, tanto el Clínico como Medina, los dejamos solo para intervenciones de urgencia, anulamos la programación de la tarde, que era es lo que más afectó. Y bueno, pues apenas se hicieron, o sea, durante la tarde, tanto en los dos hospitales se siguieron haciendo intervenciones urgentes, y tanto la UBI, los equipos de respiración, la REA, la UBI pediátrica, etcétera, no se vieron afectadas, que también era una de las cosas que, bueno, pues nos preocupaba, y activamos mecanismos de emergencia por si acaso, ¿no? Pues si los respiradores sufrían alguna parada o tal. Claro. Y bueno, pues se quedaron los profesionales que podían dar asistencia a eso, pues hasta las 6:00, 6:10, que incluso un poco más, ¿no?, que se recuperó la luz.
Habla más o menos de una capacidad de respuesta de una semana. ¿Qué autonomía tiene actualmente en el caso del Clínico, y cuál es el gasto que supuso en litros de gasóleo el apagón?
Bueno, creo que gastamos 1.380 litros de gasóleo justo ese día, ¿no? Y normalmente, claro, depende, ya le digo, de las circunstancias, claro, de si hace frío, si hay que poner el aire acondicionado, si nos llega agua caliente. O sea, normalmente nosotros tenemos agua caliente por el circuito de biomasa. También se suspendió el circuito de agua caliente, con lo cual, pues si hubiese hecho falta, habría que haber puesto en marcha el sistema de calentamiento de agua. Uh-huh. En fin, el consumo es muy variable. Al ritmo de lo que sucedió ese día, pues hubiésemos aguantado hasta 15 días, ¿eh? Y bueno, ya en una situación más larga, pues tendríamos que meter más sistemas en marcha, y se acortaría pues hasta los 7 días o 7-10 días.
¿Estos equipos funcionan solo cuando se producen apagones, o...? Es decir, hay un mantenimiento, pero únicamente se activan en esos casos.
Los grupos electrógenos se activan automáticamente cuando hay apagones, o caídas, o la red es inestable, y entonces, bueno, pues entran los grupos electrógenos, ¿no? Pero, bueno, nosotros les probamos al menos 2 veces al año.
Y el mantenimiento, entiendo que está totalmente garantizado. O sea, si se produce otro, claro, si se produce otro apagón, estamos preparados para 15 días si se mantienen los servicios mínimos, por así decirlo.
En el Clínico estaríamos hasta 15 días capacitados para aguantar.
Bueno, pues es una buena noticia. Esperemos que no haya que activar esos grupos electrógenos y que todo funcione con normalidad. Muchas gracias, José Antonio Arraz Velasco, gerente del Hospital Clínico de Valladolid, por atendernos aclarar.
Si me permite un segundo, como lo acabo de decir, las circunstancias es muy importante la información, y quiero agradecer a la radio y a la televisión, que nosotros, como teníamos grupo electrógeno, podíamos escucharles y oírles, ¿no? Quiero agradecer el servicio que prestan, porque en estos momentos la información es clave, es lo que nos permite planificar lo que tenemos que hacer, ¿eh? Entonces, de verdad que ustedes prestaron un servicio en esa fecha, encomiable, ¿eh?
Muchas gracias también, sobre todo a vosotros, ¿no?, que también prestasteis un servicio a la altura de las circunstancias y de la incertidumbre. Así que ese agradecimiento también de vuelta. José Antonio Arranz Velasco, gerente del Hospital Clínico de Valladolid, encantada de escucharle en Herrera en COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Un placer, gracias a los dos.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche o leche con almendras, Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en frutería, melocotón rojo o blanco, kilo, 2,89 euros.
Gadis, en confianza.
En la Universidad Europea Miguel de Cervantes, hoy es noticia.
Pues que la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas han reforzado el compromiso del sistema universitario con la convivencia y el diálogo. Y es que acogió la celebración del Día Internacional de la Convivencia en Paz de las Universidades Españolas, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, con un evento que pretendía buscar reforzar ese papel transformador de la universidad en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.
Atención, si enseñar es tu pasión, esta es tu oportunidad única en Valladolid. En la UMC ya puedes estudiar el grado en educación primaria con un enfoque innovador y un moderno campus lleno de vida. Los mejores profesores se preparan en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es.
Así llegamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.